por la agenda que tiene el senador español José Cepeda, quien ya está en la línea telefónica. El senador José Cepeda es miembro de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria que asesora a Naciones Unidas. Senador, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer. Es para mí un auténtico honor poder estar con ustedes y con todos los oyentes.
Senador, está usted de visita en México, no sin antes haber pasado ya también por otros países. Entiendo que estuvo en Costa Rica, estuvo también en República Dominicana.
En unas horas parto hacia República Dominicana, así es.
Sí, entiendo que tiene usted una misión que se le ha conferido para la organización de una gran cumbre mundial sobre la ciberseguridad por parte de la ONU.
Sí, así es. En representación de la Unión Interparlamentaria estamos haciendo, digamos, un borrador, un documento que va a ser un documento base para una futura cumbre mundial que Naciones Unidas quiere desarrollar, quiere implementar a inicios del año 2024 aproximadamente. Y estamos un poco percibiendo, recibiendo un poco la realidad de esta cuestión, que no deja de ser una cuestión cada vez más prioritaria en todos los países y desde luego para todos los gobiernos, ¿no?
Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene las Naciones Unidas cuando busca generar esta cumbre mundial sobre el tema?
Bueno, es cierto que esa preocupación existe. Es cierto que cuando hablamos de ciberdelincuentes podemos encontrarnos gente de muchísimos niveles, desde gente que intenta directamente influir, el poder atacar a personas, a individuos, pero también podemos encontrarnos con grandes organizaciones que intentan atacar infraestructuras críticas de países, y es más, con este tipo de actuaciones que puedan poner en jaque a gobiernos, ¿no?, democráticamente elegidos. Por lo tanto, estamos hablando, sin lugar a dudas, de auténticos elementos que pueden llegar a distorsionar de una forma potente y eficaz nuestras democracias, y por eso tenemos que protegernos, ¿no? Y estamos dando una serie de recomendaciones, precisamente compartiendo con muchos gobiernos y con muchos países, pues para pulsar cuál es también la realidad de los ciberincidentes que están sufriendo.
Pero antes de que vayamos con las recomendaciones que se pudieran estar dando, me gustaría preguntarle, senador, ¿qué es lo que en términos generales debe de preocuparnos más, inclusive a los ciudadanos? Porque lo que hemos visto de los hackers es de que atacan precisamente la parte gubernamental. Como ciudadanía, ¿en qué nos implica, en qué nos perjudica? Porque de repente el tema parece ser más utilizado, y lo hemos visto en distintos países del mundo. México es un caso en este momento que está ahí en la palestra a nivel mundial con el tema del Guacamaya Leaks, que seguramente está usted muy enterado, pero sí, todo se maneja desde un ámbito muy político, inclusive también como una forma de agresión entre un partido político y otro partido político, o el partido en el poder y los opositores.
Bueno, digamos que los ilícitos penales, es decir, cuando se cometen ilegalidades, cuando existen ese tipo de posibilidades en la ciudadanía, andando por la calle, alguien te roba, ¿no? Y rápidamente tenemos un código penal donde nos pueden decir, pues esta persona acaba de cometer un delito, hace falta perseguirlo, llega la justicia, lo detiene y toman decisiones sobre el procedimiento, las cosas que han sucedido. Lo que tenemos que tener en consideración es que, de la misma manera que cuando alguien comete un delito en la calle es perseguido y se le aplica la ley, los ciberdelincuentes tienen que tener también un espacio de la misma manera que, digamos, en la vida real, ¿no? No, el ciberespacio no puede ser un argumento o una excusa para que los ciberdelincuentes o los ciberterroristas campen a sus anchas. Pero con respecto a la pregunta que usted me hace, usted imagínese, yo que estoy precisamente recorriendo muchísimos países del mundo, cuando ha habido ciberataques y hablamos de ataques a infraestructuras críticas de un país, no hablamos solo a estructuras netamente administrativas de un país, o incluso de información determinada de servicios policiales o de inteligencia. No. Estamos hablando que los hackers pueden atacar infraestructuras críticas del tenor de los servicios sanitarios de un país. Yo, por ejemplo, en Costa Rica, de donde vengo, he llegado a escuchar a profesionales de la sanidad donde los hackers tumbaron todo el sistema sanitario y, por ejemplo, provocaron que no pudieran trasplantar órganos a personas que lo necesitaban imperiosamente, o como, por ejemplo, en algunos países, pues toda la situación que han tenido niños recién nacidos con anticipación, neonatos, que necesitaban asistencia, de repente todos esos sistemas están digitalizados, se han venido abajo y corrían la vida de esos niños nacidos prematuramente. Es decir, que nadie piense que cuando hablamos de ciberataques y de ciberseguridad está orientado a cosas que no son ajenas. No, en absoluto. Pueden atacar a infraestructuras críticas como los servicios de energía, incluso como los servicios del agua, ¿no? Que es algo tan básico como poder beber todos los días, y pueden colocar en grave riesgo el bienestar y el día a día y cotidiano de millones de personas en el mundo.
Senador, tiene usted toda la razón en ese sentido. ¿Y qué es lo que finalmente motiva a un hacker? Porque dejarlo en simple maldad, como si fuera travesura de niños, por supuesto que no. Usted nos acaba de poner un ejemplo gravísimo de esto que acaba de encontrar ahí en Costa Rica. ¿Cuál sería realmente el objetivo de esta gente?
Bueno, pues como cualquier delincuente, tienen objetivos distintos. Cuando uno nos ponemos a analizar por qué delinquen ciudadanos, personas u organizaciones, pues cada uno tiene sus distintas motivaciones, ¿no? Hay personas que pueden dedicarse simplemente por tener un interés económico detrás, intentar extorsionar a empresas o a ciudadanos con sus datos personales, hasta grupos organizados que, como le decía anteriormente, pueden llegar a intentar colocar en jaque, ¿no?, a un gobierno de un país. Y no tienen más interés económico, sino que un interés político, ¿no?, de intentar cuestionar determinadas instituciones públicas y de cómo se ofrecen servicios públicos a los ciudadanos. Hay multitud de... No hay, digamos, un patrón establecido sobre cuándo un delincuente quiere delinquir o cuándo un terrorista quiere actuar, ¿no? Lo que no podemos tampoco dejarnos llevar es por ideas, digamos, un tanto idílicas o utópicas, en el sentido que en algunos países he llegado a escuchar, ¿no?, de, bueno, estos son activistas, ¿no?, que están haciendo o interviniendo o extrayendo datos para luego publicarlos por una buena causa. Yo creo que esto es un gravísimo error. No nos podemos dejar llevar por un buenismo, digamos, generalizado, sino que tenemos que colocar claramente encima de la mesa que cuando alguien delinque, y hace falta que sean perseguidos por la justicia y por los diferentes poderes del Estado. Lo que pasa es que es verdad que esto hace falta organizarlo a nivel mundial y a nivel internacional. Esto no es una cuestión solamente de los países. Esa es un poco la función y la misión a la que yo he venido a México y estoy dando vueltas por todo el mundo, ¿no?, para intentar concienciar que esto no es un problema técnico ni tecnológico, esto es un problema realmente político, donde desde el punto de vista internacional tenemos que cooperar todos, tenemos que poner en común nuestra inteligencia, nuestro servicio de inteligencia, nuestro expertise, nuestro conocimiento sobre cómo se producen algunos ciberataques, sobre todo para intentar erradicarlos y que estos grupos no puedan ir saltando de un país a otro a sus anchas, actuando de la misma manera sin tener información unos y otros de cómo actúan, ¿no?
Senador José Cepeda, platíqueme un poco efectivamente al respecto de esta misión suya de obtener información sobre la ciberseguridad, pero específicamente del caso México. El Guacamaya Leaks, esta situación que, bueno, pues se puso en jaque a la Sedena al momento de que se dio a conocer esa información que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional en nuestro país. Sí. ¿Con quién se reunió usted? ¿Qué lectura da usted a lo que ha sucedido, está sucediendo en este momento, y con quién se reunió usted aquí en México justamente para recopilar esta información, quizás del manejo que se le está dando ya a los efectos de este hackeo de Guacamaya Leaks?
Bueno, yo me he reunido con muchas personas, prácticamente a lo largo de estas 30 horas que he podido estar en México. Ya le digo que rápidamente vuelo hacia República Dominicana a seguir teniendo relación con los responsables del gobierno, de la inteligencia y también responsables parlamentarios, porque desde luego es muy importante dejar en evidencia que este no es un problema, como le decía con anterioridad, estrictamente técnico. No es verdad que cuando hablamos de ciberseguridad rápidamente empezamos a hablar de ransomware, de malware, de algunos términos que son muy, muy, muy técnicos e incluso la clase política no llega a entenderlo, ¿no? Y llegan a pensar que esto es un problema de, oye, pues estos son los informáticos, ¿no? Que nos protejan, que no, esto no es así. Hace falta impulsar nuevos sistemas, nuevas leyes. Hace falta proteger a los grandes expertos de la ciberseguridad de los diferentes países para que puedan tener también información y formación. Y para esto hace falta también que los gobiernos inviertan, ¿no? De una forma decidida en la protección de los sistemas. Es verdad que después de el COVID-19 cada vez ha habido un impulso más grande por parte de todos los gobiernos por intentar de una forma u otra generar nuevos procedimientos y nuevas digitalizaciones masivas de sus administraciones, y nosotros queremos aconsejarles que al menos un 20% de cada uno de esos proyectos, de cada una de esas nuevas inversiones, esté dedicado a la ciberseguridad. De la misma forma que, por ejemplo, estamos intentando también que en todos los países hayan centros nacionales de ciberseguridad, que esta situación nos hemos dado cuenta que no existe en todos los países. Hay muchos países que están desprotegidos, y por eso Naciones Unidas tiene un poco el objetivo de impulsar esa gran cumbre mundial para poder establecer un marco mínimo de trabajo operativo donde todos los países puedan cooperar, puedan compartir y puedan tener confianza precisamente en compartir algunos elementos para luchar contra los ciberterroristas que pueden, como le decía al principio, poner en cuestión gobiernos democráticamente elegidos.
Senador, ¿puede usted conocer un poco cómo es la legislación mexicana en materia de ciberseguridad como parte de este informe y en qué nivel estaríamos en cuanto a seguridad en realidad en este país?
Bueno, pues le tengo que confesar que me he llevado una muy grata sorpresa porque, por lo que he podido conversar con las autoridades gubernamentales y con los responsables políticos, parlamentarios del país, ya están un poco en la línea, estaban un poco en la línea y en el camino, digamos, correcto de actuar. Lo que pasa es que hay una cosa que también quiero dejar claro, y es nadie está exento de sufrir un ciberataque. Es decir, ni los principales países, los más potentes, los que tienen e invierten más recursos, ¿no?, en ciberseguridad, están exentos de recibir un ciberataque. De hecho, lo reciben, ¿eh? Por lo tanto, yo tengo que confesar que cuando hablé con los responsables parlamentarios del Senado y del Parlamento de México y con algunos responsables gubernamentales, pues posiblemente México es uno de los países que está más avanzado en esa dinámica de fortalecer también con futuras leyes. Es verdad que están todavía en trámite, pero las están impulsando. Nuevas leyes de ciberseguridad, nuevas leyes que además implementan agencias nacionales de ciberseguridad para intentar proteger a sus ciudadanos, ¿no? Con independencia de lo que ha sucedido con el Grupo Guacamaya, porque es verdad que el Grupo Guacamaya hay que reconocer que ha actuado, digamos, de una forma impune en varios países, no solamente en México, ¿no? Posiblemente sea un buen ejemplo para dejar en evidencia que si entre todos los países donde este grupo ha estado actuando, ¿no?, hubiéramos tenido información prácticamente en tiempo real, a alta velocidad, hubieran existido esos centros nacionales de ciberinteligencia coordinados con otros de otros países, pues posiblemente se hubiera podido proteger mucho más eficazmente estas actuaciones delictivas, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, colóquese un poco usted también un poco en situación, es decir, los ciberdelincuentes no tienen límites de fronteras, ellos no interpretan ni entienden dónde están los límites fronterizos de un país o de otro. Es más, en muchísimas ocasiones utilizan los recursos de países terceros para atacar a través de sus servidores a otros países, ¿no? Entonces, por eso le decía que para nosotros, desde el punto de vista de la Unión Interparlamentaria, que representamos a todos los parlamentos del mundo, y desde el punto de vista también de Naciones Unidas, es tan importante que vayamos también un poco haciendo una cierta pedagogía entre los responsables políticos de que esto no es un problema político, o sea, esto no es un problema técnico, perdón, esto es un problema político, y tenemos que ir a buscar un poco la mano, ¿no?, del conjunto de la comunidad a nivel internacional para luchar contra esta lacra.
Senador José Cepeda, muchas gracias. Buen viaje a República Dominicana y, por supuesto, después a España. Muy amable.
Un auténtico placer haber podido compartir estos minutos con usted y con todos sus oyentes. Un cordial saludo.
Un abrazo, senador. Muchas gracias. Hasta luego.